Estás escuchando los podcasts de Radio San Vicente.
Radio San Vicente, 95.2.
5 Hocicos presenta Muchos Morros, un programa hecho por animales y para animales.
Buenas tardes, compañeras, compañeros, una tarde más aquí y bueno, todos sabemos desde la semana pasada y los que no lo sepáis os lo contamos en Muchos Morros que ha habido otra vez cambios en el Ayuntamiento de Alicante. Ya os hemos informado que la neonata Concejalía de Protección Animal hace 2 años y medio aproximadamente. Buenas tardes, Nacho, corrígeme si me equivoco.
Buenas tardes, sí, más o menos yo creo que sí.
Bueno, pues nos sorprendía, contábamos aquí en Muchos Morros, que nos sorprendía porque cómo podía ser que existiera una Concejalía de Protección Animal y no fuera su competencia la Plaza de Toros y la Plaza Nueva, que también generó mucha polémica. En fin, de nuevo hay cambios, esta vez con un nuevo gobierno y con unas nuevas metas, objetivos, con unas nuevas cosas que contar. Así que mejor que nos lo cuente la propia edil Marisa Gallo Madera, que vamos a tener la suerte de poder hablar con ella esta tarde. También rememorando Muchos Morros, recuerdo cuando llamé a José Enrique Zaldívar para que a ver si se animaba a colaborar en el programa, fue porque me sorprendía que a estas alturas pues todavía se escuchara en el ambiente cosas como que el toro no sufre y bueno, pues se animó para tumbar esos mitos, esa era su sección, pero es que vuelve a salir de nuevo el mismo tema y viene otra vez, podemos hablar con él esta tarde para tumbarlos. Estamos preparando un curso de formación para el voluntariado desde la Asociación 5Cicos y vamos a escuchar a algunos compañeros que son miembros de otras asociaciones a ver qué opinan de cómo está el voluntariado ahora mismo en la cercanía, en Alicante.
Como miembro de una asociación que ayudamos a los animales, en nuestro caso los gatos, esperamos especialmente que los voluntarios que se unan a nuestro proyecto o a cualquier otro sepan realmente dónde se meten. Por desgracia, nos hemos encontrado con mucha gente que viene con unas supuestas ganas de ayudar inmensas, cuando realmente, pues lo único que hay es, en algunos casos, simplemente postureo, en otros casos, cosas bonitas y como acariciar gatitos y jugar con ellos, cuando realmente un voluntario de una asociación animalista creo que lo que tiene que es implicarse y saber muy bien dónde está, que es, en nuestro caso, salvando vidas. Que no se está metiendo en un club de juegos, en un club de lectura, ni en algo que sea una moda pasajera. Esto, hay vidas de por medio y tienen que ser salvadas siempre que se puedan. Lleva mucha dedicación, mucho esfuerzo y mucho sufrimiento. Y los voluntarios deben estar comprometidos al 100%. Por eso es importantísimo que la gente que entra en alguna de estas asociaciones sepa muy bien lo que tiene que hacer y a lo que se va a enfrentar. Por lo tanto, como en cualquier trabajo o en cualquier aspecto importante de esta vida, es importantísimo, bajo mi punto de vista, que estén suficientemente preparados para desarrollar la labor en la que se van a sumergir desde el día en que entran como voluntarios a una asociación.
Ahí queda eso. Iremos escuchando a más compañeros de más asociaciones. Y ya habéis escuchado la voz de Nacho, ya se sabe que en tiempos de crisis, precios de risa. Uh-huh. Que en la ropa, pues no pasa nada. Pero cuando hablamos de veterinario, creo que esta tarde nos lo va a contar Nacho. A ver, ¿qué puede suponer? Que esperemos que nos quepa todo en el programa.
Animales y bestias varias, ¡empezamos!
Serás aquella que vas a volar ser. Serás la tres volte rebel. Serás un puñal sabal.
la forta tempesta d'abril. Un oasi amarg pels teus enemics. Ets la forta tempesta d'abril, el sol que esclata les flors. Un oasi amarg pels teus enemics. L'escut que brilla la nit.
En Twitter, @5ocicos.
Como os decíamos al principio del programa, en el Ayuntamiento de Alicante tenemos nuevo gobierno. Sube el Partido Popular y, bueno, centrándonos en la concejalía que atañe a muchos morros, a los que escucháis muchos morros, la concejalía de Protección Animal, el PSOE, ya lo había dejado, la había dejado ahí más que aparcada. Y, bueno, pues desde hace una semana aproximadamente retomamos un poco lo que son las competencias de protección animal o de bienestar animal, como queramos decirlo, lo único que se engloba dentro de la Concejalía de Sanidad. Vamos a hablar esta tarde para que nos cuente a ver qué va a pasar a partir de ahora en Alicante, o por lo menos unas cuantas pistas, con la edil que está actualmente en la Concejalía de Sanidad, Deportes y Educación. Marisa Gallo, buenas tardes.
Buenas tardes, Mar, encantada de hablar contigo.
Un placer. A ver qué nos cuentas. Bueno, hemos traído tu currículum, pero hablándolo con el compañero Nacho, si empezamos a leer el currículum, como que no nos va a dar tiempo a acabar el programa, así que podríamos resumirlo en que el deporte, o sea, tienes mucha experiencia con el tema de los deportes y mucha carrera detrás. Es el currículum que está abierto en la página del ayuntamiento, pero nosotros queremos preguntarte qué podemos aportar con respecto a la protección animal.
Bueno, pues la verdad que yo creo que lo del currículum de la protección animal es con el que se nace, ¿no? La sensibilidad está con la que nacemos muchísimas personas. Y yo, que sea consciente, creo que mi primer rescate lo hice con 6 años. Todavía me acuerdo, y espero que por favor ese perrillo estuviera bien, que lo llevé a lo que era la antigua protectora de Vía Franquesa, que todos nos acordaremos.
La perrera.
Sí, además con las jaulas esas hechas de somieres, de colchones, bueno, era sí. una barbaridad. Y es el primer recuerdo que tengo de sacar a un perrete de la calle, y de ahí, pues bueno, en diferentes asociaciones. Pues tanto en Más Galgo como el Galgo Senior, Asoca, Sos Frenchy, y luego pues ayudando en todo lo que he podido siempre.
Podríamos decir que Marisa Gallo sabe y conoce la necesidad de los animales en la calle.
Hombre, yo creo que está fe... A mí no me gusta hablar de mí misma, me siento un poco pues... incómoda. Pero sí, creo que estoy ligada a la protección animal, ¿no? Que siempre he intentado echar un cable a todo aquel que me lo ha pedido, y que por supuesto que siempre lo haré, porque lo entiendo así, porque creo que nos tenemos que unir para, sobre todo para que a ellos, a nuestros protegidos, a nuestros peludos, por los que sufrimos día tras día, pues les consigamos darles una vida mejor.
Venimos de una época muy, muy, muy movida, pero en la que tampoco se han visto unos resultados muy claros. No ha habido un cambio importante, a pesar de que, bueno, pues había mucha mucha esperanza cuando se escuchó la primera vez Concejalía de Protección Animal, aquello sonó en letras mayúsculas. Yo creo que todos aplaudimos, pero bueno, poco a poco es cierto que parece que va habiendo un punto de decepción. Ahora mismo, cuando sale la noticia de que lo absorbe, por así decirlo, Sanidad, todo el mundo se decepciona más todavía. En fin, hay un boom de críticas. ¿Qué supone que estas competencias no se dejan de lado, las absorbe Sanidad? ¿Qué supone que las haya tomado Sanidad?
No, pero es que además me encuentro sorprendida con esto, porque realmente la Concejalía de Protección Animal no ha dejado de existir nunca. La teníamos anteriormente con el Partido Popular integrada dentro de Sanidad, y luego pues pasó lo de eso, el nombre de dejarlo solo, que yo creo que ahora desde dentro me parece que fue un error, porque me estoy dando cuenta que por sacarla de Sanidad perdimos muchísimos recursos, tanto económicos como humanos, que al fin y al cabo creo que lo de ponerle un nombre a una concejalía no quiere decirme que funcione más o funcione menos. Al fin y al cabo lo que necesitamos es lo que te comentaba, que tengamos recursos humanos y económicos para que de verdad se vea la labor que queremos hacer, ¿sabes? Que realmente se palpe que la situación en el bienestar animal está cambiando.
Que se note, sobre todo que lo noten ellos. Temas que han estado siempre ahí, que son el día a día, son, por ejemplo, luego iremos a los más complicados, pero empezamos por las colonias felinas. Bueno, pues desde hace un par de años, desde la Diputación, ha habido un programa ACES, han aportado una cantidad importante de dinero para poder controlar esas colonias felinas, y ha habido ahí como mucho follón de gestión y demás. ¿Se va a continuar con esta iniciativa? En el caso
por supuesto que sí. Y además ya me senté el lunes, me senté con mi jefa de servicio, que estoy encantadísima de tenerla al lado. Bueno, todas las trabajadoras de la concejalía, que son una maravilla, que están muy implicadas y que además se encontraban en una situación un poco de paralización y eso les asustaba bastante. Y el otro día, pues ya te digo que me senté con ellas, hablé con la jefa de servicio y vamos a seguir con las colonias felinas. Vamos a pedir otra vez la subvención a Diputación, porque además el objetivo que nos hemos propuesto es que vamos a acabar una colonia. Mínimo tenemos que acabar una colonia, pero que sea con una de las que tengan mayor número de
individuos.
De individuos, de vecinos, iba a decir. Pero sí, queremos acabar y además ya estamos diseñando el cartel. Mañana vamos a sentarnos todos los trabajadores de la concejalía para diseñar el cartel en el que se indique que es una colonia controlada, porque ya tenemos una más o menos controlada en Cigarreras, pero no se ha respetado por eso mismo, porque ha faltado identificación. Y nos vamos a poner muy, muy, muy a fondo ya, porque es necesario, porque no sirve de nada el empezar a esterilizar sin tener ningún plan, ¿no?, de control. Aquí hay que hacerlo por colonias, lo creemos así. Y vamos a empezar, además, la semana que viene, no, la siguiente, nos vamos a ir a Tabarca. Tenemos una maravillosa idea que creo que va a ser pionera y que la primera será allí en Tabarca. Vamos a hacer un jardincito para los gatos que estén esterilizados, vacunados y tenerlos controlados en la isla. Y además que sea un espacio de que les sirva a todos los vecinos de poder relacionarse. Queremos invitar a todos los vecinos a que se pongan a participar en este proyecto, que creo que es una maravilla, que vamos a poder tener ahí. Pues eso, que van a estar tranquilos tanto los vecinos como los gatos que viven, por ejemplo, en Tabarca. Y si todo va bien, y si sabía y este proyecto lo podemos sacar, nos gustaría por lo menos hacer dos también en la ciudad.
La situación de los gatos, bueno, pues todos sabemos que es bastante complicada y desde muchos morros entendemos que lo mejor siempre velamos porque al animal se le respete como animal y sus necesidades como animal. Y el mejor estatus que puede alcanzar, que más le beneficia, que más le respeta al gato, es el gato feral.
Sí.
¿Se va a tender a reconocer al gato feral en las, bueno, ordenanzas? Ese es otro tema.
Sí. Y eso, mira, también te lo quería comentar. Bueno, no me gusta hablar del pasado y no lo voy a hacer. Soy una persona que le encanta vivir el presente y mirar hacia el futuro, pero sobre todo es vivir el presente y saber que lo que tengo en mi mano es lo que puedo hacer realmente. Con esto quiero decir que había una paralización absoluta. No sé si te acuerdas que presenté la petición de que se creara un Consejo Local de Protección Animal.
Sí.
Me lo aceptaron. Se supone que tenía que haber empezado a funcionar en febrero de 2018. A día de hoy no se había movido ni un papel para poder formar el Consejo. Y era mi primera idea, era llevar la ordenanza también, pues eso, para tener un poquito de saber cada definición de los animales, y entre otras cosas iba incluido el gato feral. Bien, pero
continúa.
No, y es que claro, hasta que no consigamos que se ponga a funcionar, pues bueno, mientras tanto lo que estoy haciendo con todos los técnicos de la concejalía, estamos tratando de incluir como una mesa de trabajo para que nos podamos estar todos y saquemos lo primero la ordenanza modificada. Es una ordenanza que, bueno, se quedó obsoleta, está claro, porque era del 2000, uh-huh. Que solo el Grupo Popular por aquel entonces presentó alegaciones que creo que eran bastante sensatas y de dar un vuelco a la ordenanza también, porque hemos de recordar que, bueno, la anterior, antes de la modificación, era un poco más hacia la salubridad pública. Sí que se trataba de ayudar a los animales, pero hasta la anterior concejal, la señora Moreno, se le olvidó cambiar un poco los aspectos y no introdujo en el tercer capítulo, que nosotros lo veíamos conveniente, lo que era la protección animal en sí, ¿no? El bienestar animal.
Sí, no legislar solo por las personas, sino tenerlos en cuenta.
Y nosotros lo cambiamos, lo metimos, porque me acuerdo perfectamente que estaba en el 12º capítulo de la ordenanza y nosotros lo propusimos para el tercer capítulo. Y bueno, hablando con los técnicos, lo vamos a dejar así en el tercer capítulo. Creo que es un gran avance y, bueno, muy orgullosa de poder decir que enseguida la tendremos ahí en el horno. Lo primero que quiero, sobre todo, es sentarme con las asociaciones, hablarlo, presentarle las modificaciones y tener un consenso, ¿no? Sobre todo, pues, de los expertos en la materia, que tenemos muchos y muy buenos aquí en la ciudad.
Sí, sí los hay. Saber cogerlos.
Sí.
Bueno, pues gran noticia la de que se vaya a reconocer al gato feral. Y bueno, pues con respecto a las colonias, más o menos. Hay otra figura que no es animal, bueno, sí que es animal, pero no es tan bestia, que son las cuidadoras. ¿Va a haber algún tipo, a la hora de controlar esas colonias, va a haber algún tipo de iniciativa también hacia esta figura?
Sí, a ver, tengo una idea, la estamos tratando desde concejalía, porque ellas tienen que estar protegidas por el ayuntamiento. No podemos permitirnos que haya ningún enfrentamiento, porque sabéis que han sufrido muchísimo. Son personas que prestan un servicio brutal a la ciudadanía y uh-huh. Hay que reconocérselo. Les tenemos que dotar de que vayan tranquilas a poder a ayudar a todas las colegas. Perdona porque hablo en femenino, pero normalmente es que somos más las mujeres que lo hacemos. Sí, estamos tratando de intentar, no sé si con una identificación, con algo que ellas vayan tranquilas y además apoyarnos, intentar buscar de alguna forma también apoyarnos en las asociaciones que se dedican a ayudar a los gatos para ver cómo lo podemos hacer de una forma voluntaria o incluso buscar trabajadores, ¿por qué no? Incluso poder que estas mujeres pudieran hasta conseguir una remuneración por parte de la administración. Es que es lo que te vuelvo a repetir, están prestando un servicio a la comunidad que es fundamental y no tenemos que ponerlas en valor. Ya está bien de ver cómo sufren y cómo tenemos que ver cómo destrozan pues tanto los cuencos de las comidas o bien las casetas que dejan,
que no les dejan tener.
Todo eso se está tratando y ya te digo, mañana tenemos una reunión que estoy súper ilusionada por tenerla ya, porque llegue mañana para sentarnos. Vamos a empezar ya a trazar un plan para las cosas más urgentes, que ya te digo que son las colonias felinas, como las cuidadoras de dichas colonias, como la ordenanza o bien como la situación de Bacarot. Creo que son las primeras iniciativas que tenemos que llevar desde la concejalía.
Yo antes, ya lo has tocado tú, ya lo has abierto tú la veda de Bacarot, pero antes de llegar a ese punto quiero dar una vuelta de tuerca más todavía con el tema de las alimentadoras, porque a pesar que desde luego se reconoce la gran labor que hacen, pues siempre hay determinadas conductas que no son siempre las mejores, precisamente ese interés, ¿no?, en reconocer al gato feral y el que esté protegido de todos. En el tema de las alimentadoras, volviendo, ¿se va a permitir que gestionen de cualquier manera o va a haber unas pautas que
realmente...? No, tiene que haber unas pautas y creo que todos lo sabemos. Y desde que ellas tienen que saber que, pues, tanto la comida, cómo tiene que ser la comida, que no puede ser húmeda, que cuando terminen los recipientes se tienen que quitar, el agua más de lo mismo. O sea, sí que se les va a dar unas instrucciones para que tengamos un buen funcionamiento entre todos y sobre todo para conseguir ese equilibrio que parece que saltó por los aires, ¿no? Con tanto conflicto, pues sí. Vamos a intentar eso, el equilibrar la situación en que todo el mundo esté contento, que no haya conflictos, que yo creo que al fin y al cabo cuando existen ese tipo de conflictos es cuando perjudicamos a los seres más débiles.
Voy a hacerte todavía un poco más de insistencia en este tema y nos vamos
a ver, Mar, que me da miedo.
No digas eso. No, bueno, a ver, yo el miedo que siempre hemos tenido o lo que más reparo nos da desde Cinco Cicos, Muchos Morros, es la tema, nosotros lo decimos muy brutalmente, el secuestro de gatos, ¿vale? Se tiende a veces, lo dicho, siempre con la mejor intención del mundo, pero se hace a sacar quizás gatos que están mucho mejor en su espacio y lo suyo es respetar su espacio que el que meterlos en un piso, porque no se van a adaptar, ¿vale? Esta decisión, pues hay en algunos casos que hay que tomarla y hace falta, la intriga de muchos morros es saber quién decidirá intervenir, o sea, quién decidirá, perdón, en qué individuos de una colonia feral, de gatos ferales, se va a intervenir. Lo puede tomar la ciudadanía, las alimentadoras, se va a buscar gente especializada que tenga conocimientos en control poblacional para
por eso
decidir.
Mismo te comentaba que me quiero apoyar en las asociaciones. Vosotros mejor que nadie sabéis cómo actuar y yo quiero trabajar en equipo. Necesito a todos. Bueno, lo hablo en general, pero es verdad, creo que os necesito a todos y necesito que vosotros marquéis las pautas, que entre todos lo hagamos. Y ofrecérselo, ¿no?, a estas personas para que sepan perfectamente cuando tienen que respetar a un gato feral, porque pasa con los animales, pasa con las personas. Sí. A mí me sucedió con un perro. Tengo un caso de que es que el perro no quería estar en casa. Y hay veces, es verdad, y hay que entenderle
que si no se adapta, no se adapta.
Y es verdad, se me escapaba cada dos por tres y tuve que buscarle otra ubicación porque es que no quería. Y con los gatos más de los mismos se tiene que respetar, por supuesto que sí. Y ya te digo que lo que quiero es contar con los mejores para que yo sé quiénes son. Y ahora no voy a decir públicamente que si no luego me pegáis. Pero ya sabes.
Bueno, yo todavía antes de tocar el tema de Bacaró, te animo a que en vez de que seamos las asociaciones las que decidamos sobre ese tema, que se busque gente profesional que tome una decisión imparcial, porque hay veces que incluso las asociaciones tendemos a proteger o a querer sacar de su entorno a más individuos de los que debemos.
No, pero lo que quiero decir no. También con las asociaciones es con los técnicos, es con los veterinarios. Yo lo que quiero es una mesa abierta en la que estemos absolutamente todos. Unas veces, porque la verdad que las asociaciones somos un poco más viscerales, necesitamos a una persona
que
te digan, vale, baja a la tierra y ya así eso hablamos otra vez.
Bueno, pues ahora sí, los últimos minutos los dedicamos al tema de Bacarot, que voy a decir de Bacarot, yo creo que todos los oyentes de Muchos Morros están al día sobre el tema. Y bueno, pues la última noticia que salió quizás es la que más nos asusta, que es ese retorno a las manos de Raúl Mérida del recinto del Roal, no Bacarot en sí, sino el Roal. Recordamos que el Roal sí que es un espacio, un suelo público, ¿verdad? Pertenece al
sí,
ayuntamiento.
Sí, sí.
¿Puede significar esto que lejos de estar avanzando en el intentar cambiar la gestión de los animales de Bacarot, todavía se esté afianzando más el que se continúe con las mismas prácticas?
Bueno, a ver, este es un tema que creo que es bastante complejo y que a todos nos ha preocupado durante años y años. Ahora mismo el tema del Roal está totalmente paralizado. Hay un recurso por parte del ayuntamiento. Yo ahora mismo no puedo pronunciarme al respecto de eso porque, como comprenderéis, esto lo llevan los servicios jurídicos del ayuntamiento. Sí. Yo, al fin y al cabo, llevo 6 días aquí. No, yo prometo que si queréis, cuando tenga más información y sepa cómo están dando los pasos, os iré contando, os iré informando de la evolución de este caso. Uh-huh. Y con respecto a la protectora y a Raúl Mérida, pues bueno, se le ha, creo que tengo que reconocer, y es bueno hacerlo, que el pliego de condiciones que se desarrolló por parte de mi antecesora, de Marisol Moreno, está muy bien. Nos sirve para fijar un poco la mirada en todos los aspectos que nos han ido importando y nos han ido preocupando tantísimo, y que vamos a intentar de alguna manera solventar todos estos problemas que se están ocasionando, porque no nos gusta, creo que a ninguno nos gusta la situación en que está viviendo ahora mismo la protectora, y tenemos que buscar solución para que por fin podamos estar tranquilos y sobre todo ellos, ¿no? Que no estemos sufriendo por lo que pueda pasar o demás. Sí que estamos mirando, pues vamos a hacer un programa de voluntariado. Nos estamos apoyando en unos programas. Había un programa, cuando yo llegué el otro día a la concejalía, me enseñaron un programa muy, muy ambicioso por parte de Consellería, en el cual nos iba a ayudar para hacer una planificación de voluntariado para nuestra protectora, y no entendí por qué eso no se había llevado a cabo. Creo que cuantos más voluntarios estemos en la protectora, va a ir muchísimo, muchísimo
si
mejor.
Si dejaran entrar el voluntariado a la protectora, sería genial, pero como no tiene, pues, acceso esto, más que un día o dos a la semana...
No, ya se acabó esto. Por eso mismo estamos trabajando en ello. Mañana vamos a tocar ese tema también en la reunión. Se va a hacer un plan de voluntariado muy bueno, muy bueno. Ya lo tenían ahí, no sé por qué no se ha puesto en marcha, pero creo que ha sido un trabajazo por parte de la jefa de servicio de la concejalía, y lo vamos a poner ya, porque nos respalda Consellería, y creo que es necesario, es muy bueno, y cuantas más personas seamos ayudando, mejor irá todo. Y luego pues buscarle de alguna manera, está claro que esto, pues este servicio ya se ha dado y yo vengo y no puedo hacer otra cosa, y luego pues es ir aprendiendo y mirando en lo que se está fallando para solventar los errores y que por fin no pasen estas historias allí. Y también vamos a poner en marcha, que ya estamos trabajando con la Concejalía de Igualdad, el programa BioPet. Uh-huh. Así que son dos cositas que estaban ahí paralizadas y estamos muy, muy contentas de que lo podamos sacar adelante.
El programa BioPet, aunque lo hemos comentado alguna vez también aquí en Muchos Morros, si nos explicas un poquito para la gente que no lo conozca brevemente de qué se trata.
Claro, es un programa que bueno, nace para ayudar a esas personas víctimas de violencia de género que tienen en sus casas animales, que tienen seres queridos peludos, como digo yo, y que muchas veces se niegan a abandonar su casa estando maltratadas, humilladas como están, que se niegan a abandonar la casa solo por no dejar el animal allí con su maltratador. Entonces me puse en contacto, presenté este ruego al ayuntamiento, y bueno, otra cosa que me encontré un poco paralizada, pero ya el hoy estamos que ya no sé ni en qué día vivo, jueves, el martes ya me puse en contacto con mi compañera de la Concejalía de Igualdad. Y ya tenemos una red de casas de acogida para estos animales que se encuentran en situaciones tan difíciles, para que tanto la mujer que está sometida a esta barbarie y a esta asquerosidad de terrorismo machista pueda salir de casa tranquila, sabiendo que su animal va a estar cuidado el tiempo que ella lo necesite.
¿Con qué entidad, con qué organización se desarrolla el programa de BioPet?
Lo vamos a hacer nosotros. Ya tenemos, es un trabajazo de la Concejalía de Igualdad. Otro problema que existió también con eso de los nombres y tal, la concejalía la mantenemos, es necesaria. Las chicas de Igualdad han conseguido una red de casas de acogida urgentes. Cuando tengamos un caso urgente, ese animal irá directo a esa casa, que nadie, salvo las cuatro personas que tenemos, sabrá dónde está el animal, excepto obviamente la mujer que tenga que salir de su casa, para protegerles absolutamente a los dos.
Es curioso porque pensábamos, bueno, la verdad es que siempre que hemos recurrido en Muchos Morros a hablar de este programa, hemos hablado con SECRIM.
Con Nuria, Con Zaila y con Nuria Querol, ¿no? Y además es que las necesito, o sea, las necesito. Zaila ya le he estado dando el coñazo y me le he dicho que por favor me ayude y vamos a estar ahí trabajando. Creo que es una magnífica, magnífica, no sé llamarla profesional, a mí ya me parece hasta una magnífica persona que nos va a ayudar un montón. Y estoy súper contenta de que me pueda echar un cable y desde luego poder contar con ella. Igual que Nuria, pues en su momento, lo que pasa es que ya te digo que esto me lo he encontrado un poco hecho. Pero sí que es verdad, lo que faltaba era el último impulso, ¿no? Lo que se dice la voluntad política, el decir, pues sí, se hace. Me lo he encontrado un poco hecho, pero sí que me gustaría que cuando ya tenga algo de forma, llamara a Nuria para comentárselo, para que nos ayude y a ver, ponernos a su disposición sobre todo.
Bueno, pues Marisa, ojalá sea así, que se vaya avanzando, se vaya visualizando los avances y vayan siendo palpables en protección animal. El que se llegue a integrar, como que lleguemos a asumir ya que convivimos con los animales, sí, que tienen sí, también su espacio, que hay espacio para todos y que, bueno, no hace falta increpar a ninguna especie para poder sobrevivir.
A ver si somos capaces de demostrar que los humanos no somos los reyes del planeta.
Uf.
Pero bueno, yo creo que con educación, yo soy una tía bastante positiva, creo que con educación las cosas se consiguen.
Bueno, Cinco Cicos vela, o sea, trabaja por la educación y demás, pero bueno, tenemos esperanza en que sí. Esperanza y callos en las manos de trabajarlo.
Desde luego.
Un placer hablar contigo. Muchas gracias por habernos atendido. No sé si quieres destacar algo más con respecto a los animales en Alicante, cercanías.
Lo único que quiero es que, por favor, todos nos unamos, porque tenemos un objetivo en común y es maravilloso. Y lo pido de verdad. No quiero protagonismos, solo quiero trabajar en equipo y que todos un día nos sintamos súper orgullosos de haber logrado pasos importantes por ellos, por nadie más.
A ver si es verdad. Pues muchísimas gracias y esperamos escucharte alguna vez más para poder interrogarte.
Cuando quieras, sabes que tienes mi teléfono para lo que necesites.
Muchas gracias, Marisa. Un abrazo.
Gracias a ti. Un abrazo, Mar. Chao. I'm thinking that I love you.
en Facebook, únete al grupo Muchos Morros.
Hola, soy Antonio Ripoll y soy el presidente de Felinos Lomorán, una asociación que se dedica al rescate de gatos abandonados y gatos heridos. La imagen que tiene la sociedad sobre los voluntarios está sobredimensionada, seguramente porque son un poco los últimos héroes románticos y sobre todo porque la gente ve a los voluntarios como la gente esta de las ONGs que se van a hacer esos trabajos tan maravillosos en países tan lejanos. Cuando la gente decide hacerse voluntaria muchas veces se lleva un chasco porque a lo mejor esperan acciones, no sé, en el caso de los animales a lo mejor esperan gloriosas acciones de rescate de animales heridos, abandonados, y luego a la hora de la verdad lo que se encuentran son albergues donde hay que limpiar y medicar y eso ya no es tan bonito. Siempre hay voluntarios que metemos la pata por desconocimiento, desinformación, falta de conocimientos, y eso es una cosa endémica en todas las asociaciones. Lo ideal sería poder formar bien a los voluntarios, pero nuestra necesidad de manos es tal que no tenemos esa capacidad y tampoco nos lo pone fácil la administración porque no nos ayuda en nada. La preparación es evidente que eso es un desastre, es decir, la mayoría de ONG, de asociaciones, salvo las que son muy grandes, pues no tenemos ni tiempo, ni dinero, ni recursos para formar a la gente. Nosotros echamos mucho de menos que, aunque fuera en eso, la administración nos echara una mano. Y máxime si tenemos en cuenta que cada asociación, dependiendo del área a la que se dedique, pues es un mundo y necesita una formación específica para cada historia. Es evidente que con gente formada los recursos, que siempre son escasos, pues son mejor utilizados. Nosotros cuando cogemos un voluntario, y esto viene basado en todo lo demás, esperamos que lo haga lo mejor que sepa, porque desgraciadamente no tenemos capacidad para formarlos. Está la necesidad ahora mismo de manos, sencillamente de manos, que no tenemos tiempo para darles una formación que es muy necesaria. Evidentemente, el poder disponer de esa formación sería básico, pero bueno, ya que hemos pasado de ahora mismo lo básico es disponer de manos, sería fantástico para poder hacer un buen trabajo. Simplemente para poder hacer un buen trabajo o un trabajo en condiciones. El hecho de realizar cursos, el hecho de poder aprovechar cualquier tipo de recurso de la administración para poder formarnos o de entidades privadas, pues siempre es bienvenido.
Buenas tardes, José Enrique.
Buenas tardes, Mar.
¿Recuerdas aquella vez que te dije, vente a Muchos Morros a tumbar mitos? Tenemos
sí,
que trabajar.
Bueno, he comido hace un rato y me estaba preparando un cóctel de hormonas, ¿sabes? Estaba echando un poco de serotonina, de dopamina, de adrenalina, de cortisol y de endorfinas. Pues nada, sí, nada, que me lidien esta tarde porque me va a dar un poco lo mismo lo que me hagan.
Claro, así uno es inmune a todo.
Sí, bueno, es que esto ya no sé por qué les ha dado ahora por el relanzamiento de las famosas teorías de la insensibilidad de estos animales. Pues mira, en esta semana hemos tenido unas declaraciones de un veterinario de la Fundación del Toro de Lidia, que se llama Julio Fernández Sanz, de un biólogo que se llama Fernando Gil Cabrera, de un presidente de un colegio de veterinarios, el de Murcia, Fulgencio Fernández Buendía, que ahora te contaré una anécdota sobre este señor, de Manuel Salés, que es un especialista en toro de lidia, y de Juan Seba, que es un catedrático veterinario. Bueno, pues los dos primeros, lo que te he comentado, dicen que, bueno, que estos animales son un cóctel de hormonas y que no tienen ninguna capacidad de sufrir, que no hay ninguna evidencia del sufrimiento durante la lidia, que su respuesta al dolor es más eficiente que cualquier otro animal,
Y que, claro, que en el tema del dolor, la imaginación es una fuente importantísima del sufrimiento y que los animales pues carecen de imaginación, claro.
Entonces, las imágenes que vemos con una corrida de toros, que son Photoshop, esos ojos,
no,
esos...
Sí, son Photoshop, las expresiones faciales, sí. Los latigazos que meten con la cola, la respiración taquimneica que tienen, la hipoxia... la hipovolemia, la hemorragia, la deshidratación, bueno, pues el dolor y todas esas cosas, bueno, pues en estos animales pues no existen. Fíjate a lo que llega la estupidez de estos cuatro veterinarios y un biólogo, que decía uno el otro día que, bueno, que si un toro está durmiendo en la dehesa en un invierno con nieve, bueno, pues que como lo han hecho a lo largo de los años, pues que preguntaba que si está adaptado por sus características a vivir en esas condiciones. Pues oiga, mire usted, si se muere congelado, ¿qué quiere usted? Que digamos que no, y si no se muere congelado, que digamos que sí. Claro, el tema es que esta gente no... Es que, ¿sabes lo que pasa? Que no entiendo lo que ellos entienden como sufrimiento. Es un concepto distinto, bueno, pero el sufrimiento es, bueno, pues pueden ser una serie de sensaciones o sentimientos negativos que tienen una temporalidad algo más larga que un corto periodo de tiempo y que se dan situaciones, clarísimo, explicado, de dolor, de miedo y de angustia. Entonces, que a nosotros nos estén diciendo estos señores que los toros no sufren porque no manifiestan dolor, ni miedo, ni angustia, y porque han sido seleccionados genéticamente para eso, en base a su supuesta capacidad de soportar el dolor, el miedo y la angustia, pues apaga y vámonos. Es que esto, a ver, si estos animales son tan especiales en sus respuestas neuroendocrinas, pues que le den el premio Nobel. Pero a los ganaderos y a los veterinarios que afirman este tipo de sandeces. Estos toros tienen la desgracia, o estos animales tienen la desgracia, de que cuando les provocas esas sensaciones de dolor, miedo y angustia y no pueden escaparse, porque algunos intentan escaparse, el otro día publiqué una foto de un gran vitorino saltando una barrera en la plaza de toros de Orihuela porque se quería largar de allí, pues han hecho un descubrimiento histórico, la ciencia debe reconocerlo. Y a estos señores hay que premiarlos, claro. Y a los que han conseguido este animal tan especial a través de una selección genética, pues otro premio Nobel, claro.
Te iba a decir que no me asusta tanto el que alguien afirme algo así como el que la gente no tenga la inquietud de documentarse lo suficiente como para... que acaben creyéndoselo. No sé
sí,
si me
pero,
explicado,
pero o sea... mira, bueno, pues nosotros lo hemos documentado perfectamente, lo he explicado no sé cuántas miles de veces, sí. Porque estos animales descargan las famosas endorfinas, que pues por miedo, por hambre, por sed, por dolor, por estrés, por hemorragia, por traumatismo, por heridas, por aumento de azúcar en sangre, por el agotamiento físico, por las lesiones musculares, porque le sube la glucosa en sangre, porque les falta el oxígeno, porque tienen hipovolemia, o sea, todo eso está estudiado científicamente. Entonces, pues, ¿qué respuestas tiene el organismo ante tantas situaciones que provocan sufrimiento, seas un toro de lidia, o seas un conejo, o seas un humano? Pues la descarga de estas hormonas, que no tienen nada que ver, lo he dicho también mil veces, o con el placer y la felicidad, sino que son una respuesta a que ese organismo está sufriendo. Entonces, ¿quién se extraña de que estos animales, cuando acaban muertos en la plaza, tengan los niveles de endorfinas por las nubes? Pues oiga, si es que esto está así. Esto de, por ejemplo, la estupidez de la serotonina. No, es que los toros que tienen menos serotonina son más agresivos. Claro, y los perros, y los humanos, y cualquier animal que tiene bajas tasas de serotonina, pues está reconocido científicamente que es más agresivo que, a ver, sus respuestas son más agresivas que las de cualquier otro miembro de su misma especie que tenga más altas cantidades de serotonina. Pero bueno, esto no es un descubrimiento en el toro de lidia. Esto está descubierto desde hace mucho tiempo, ¿sabes?
Ya viene de tiempo.
Claro. Bueno, pues ahí estamos. Algo bueno que le tenga que comentar. Pues mira, que estas dos noticias que han aparecido en prensa estos dos días, esta de Julio Fernández Sanz y de Gil Cabrera, y la del presidente del Colegio de Veterinarios de Murcia, que me acusó a mí en Almagro de haberle acusado de que era un maltratador, cuando hice la ponencia sobre los veterinarios en espectáculos, al día siguiente él dio la suya y me acusó de que le había acusado de maltratador. Y entonces se oyó una voz por ahí que decía, ¿y le vas a responder? Y yo dije, pues no, porque no me merece la pena.
Claro, bueno, pues el oye, tiempo.
Que está bien que lo captara, pero lo bueno es que estas dos noticias que han aparecido en estos periódicos estos días, el boletín oficial de la Organización Colegial Veterinaria, que nos manda todos los días una serie de links a determinadas noticias sobre cualquier tipo de historia o de noticia que haya habido sobre los animales, pues estas dos no las han recogido.
Anda.
Y esto me huele bien. Me huele bien, o sea, que el órgano colegiado de nuestra profesión, el Consejo General de Veterinarios de España, no dé pábulo a todas estas sandeces.
Pues sí, está bien, sí, la verdad es que es, al menos deja mejor sabor de boca.
Es un detalle, sí. Bueno, pues no sé, ¿cómo va a acabar esto? Pues va a acabar mal, porque claro, yo lo estaba aguantando. El otro día coincidí con el decano de la Facultad de Veterinaria de Madrid en un evento que en el Ministerio de Cultura le había solicitado entrevistarme con él para hablar de las dos famosas tesis doctorales que hablaban de este tema. No me contestó, el otro día se lo recordé y me dijo, sí, José Enrique, pues qué raro que no te haya contestado. Bueno, pues mándame un correo y ya quedaremos para hablar. Y ya vamos a hablar de esto, claro que vamos a hablar de esto.
¿Nos lo contarás?
Sí.
Bueno, pues hoy te vamos a cortar pronto por dejarle hablar a Nacho un rato, que lo tengo aquí retenido. Hoy todavía no ha hablado, lo tengo amordazado.
¿Pues ha replicado o todavía no?
Ahora toca.
Bueno, pues nada, daré un abrazo para el replicante y para los que andéis por ahí.
Bueno, muchas gracias. Otro para ti.
Venga,
hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, pues Nacho, te toca. Te he dejado ahí para el último hoy.
Buenas tardes.
Dicen que los últimos eran los primeros. Buenas tardes.
Bueno.
¿Qué pasa con los veterinarios de low cost? Que es cierto que muchas veces se tiende... A mí me da mucha rabia esos comentarios de... Y llegan muchos mensajes. ¿Sabes de algún veterinario que no cobre consulta o que cobre... que sea muy barato? Entonces muchas veces pues me planteo si realmente lo interesante es preguntar por el precio de la consulta o preguntar por la calidad del servicio que se le va a dar al animal.
Claro, ahí yo simplemente venía a hacer una reflexión del mundo que se nos acerca y que lo vemos venir y que muchas veces nos da miedo, no nos gusta, pero vamos hacia él como cuando los grandes centros comerciales y decíamos, ¿y cómo vamos a pasar allí la tarde? Y mucha gente va allí a pasar la tarde, aunque luego no les gusta, porque el nivel de estrés, el nivel de ruido, es decir, la calidad del tiempo que se pasa dentro de unos de estos
centros
no es precisamente lo que te gustaría. Siempre tienes la imagen pues de pasarlo en el campo, en el parque, en sitios tranquilos, en sitios donde te puedas relacionar, pero no acabamos en sitios estridentes como este. Pues un poco es lo que está pasando ahora mismo con la veterinaria, ¿no? Con la llegada de estos grandes centros que se ponen enseguida muy de moda, que parece que te pueden cubrir todos los servicios y que está todo bien y que desvirtúan un poco lo que es la medicina veterinaria. Nosotros siempre hay un salto generacional, se podría decir, en el cual pues todos los veterinarios siempre hemos querido ser veterinarios, pues, en cierto modo, yo imagino que por el amor a los animales y sí, es verdad, es una profesión vocacional, ¿no? Yo no contemplo a ningún veterinario que no le guste estar en contacto con sus pacientes.
Hay veterinarios
taurinos. Sí, no, hablamos de la veterinaria y de todos tipos. Y hay que reconocer que los veterinarios en muchos campos son técnicos de producción. Uh-huh. Y lo que buscan es optimizar el producto al menor coste posible. Pero eso
no es
un problema de la veterinaria, sino que es un problema del mercado y del sistema económico en el que vivimos. Pero en la clínica de pequeños animales esto también ocurre. Entonces, en cierto modo, desvirtúan el trabajo y la labor. Y en cierto modo nos asemejamos al pequeño comercio. Porque los veterinarios que están en su clínica, las pequeñas empresas que están en su clínica, no dejan de ser un pequeño comercio que intentan dar lo máximo con sus propios recursos. Y aquí el problema lo tenemos con los recursos. No es lo mismo que tú empeñes tu casa, empeñes tu vida por tu profesión, que venga un gran empresario que no sabe dónde dónde tiene que declarar el dinero, no sabe dónde tiene que ponerlo, y ahora los fondos de inversión han puesto la vista en la veterinaria. Pero lo más grave para nosotros, que somos muy vocacionales, es que precisamente a ellos lo que menos les importa es la veterinaria. Es decir, el consultorio veterinario es el gancho. Yo vengo para la salud de mi animal, cuando en realidad lo que te voy a vender son todos los complementos para tu animal. Si te fijas, la mayor parte de estos centros tienen un consultorio. Pocos tienen ni clínica. La diferencia entre consultorio y clínica es la capacidad de cosas que puedes hacer y la capacidad diagnóstica que puedes tener.
Y lo único que hacen, claro,
hacen planes de salud muy baratos que hacen que el resto de los veterinarios, que lo que tenemos es nuestro pequeño comercio, que vivimos de nuestros propios recursos y estamos arriesgando nuestro patrimonio, parezcamos unos ladrones. Porque ¿cómo es posible que nosotros no podamos tener esos precios? Porque es inllevable, es como una tienda de ultramarinos que no puede competir con un Mercadona o no puede competir con una gran superficie. Entonces, bueno, que esto pase con los productos es triste, pero que pase con las vidas y con los y con la salud es todavía más.
Sí, sí.
Entonces, bueno, pues es un poco la reflexión. No digo que los veterinarios de allí tengan mala calidad, porque al fin y al cabo son veterinarios y han tenido que demostrar su capacidad laboral y su profesionalidad. En eso estamos de acuerdo. Pero el modelo que se plantea y las capacidades que se plantean en este tipo de centros realmente no están primando por el bienestar del animal, que no digo el veterinario, sino digo el objetivo principal es, ya que estás aquí, vas a pasar aquí al lado y te vas a cargar de muchas cosas. Entonces, ¿qué me interesa? Me interesa que la consulta del veterinario y todos los planes del veterinario sean muy baratos, porque aparentemente eso es lo que tiene el gran coste. Y realmente luego nos gastamos el dinero, que ya no medimos tanto, en todos los complementos que compramos sobre el animal, porque ya que estamos aquí. Esas son técnicas de consumo, no son técnicas de salud, son técnicas de consumo que funcionan en todo. Y la veterinaria pues está empezando a padecerlas.
Yo sí, si me lo permites, en este caso pues también hablar de las condiciones, porque es así, es lo que dices, no se trata de la calidad del veterinario como profesional, sino como empleado. O sea, no es lo en este tipo de cadenas las condiciones laborales suelen ser bastante...
Pues en este caso suelen ser bastante, por lo menos en la veterinaria, yo con los veterinarios que he hablado, compañeros que están en estos centros, para la responsabilidad que asumen y para el trabajo que tienen, tienen muy buen sueldo, porque no responden sobre los beneficios que generan en su centro. Es decir, los veterinarios, cuando trabajamos contratados en nuestros pequeños comercios, por decirlo así, respondemos de la productividad que tenemos. Pero en estos centros no. Y en estos centros, al ser tan grandes, tienen un convenio laboral, tienen una serie de cosas que...
Pues debe ser en el único colectivo, porque además hablamos de los mismos centros, evidentemente, porque de animales no hay tantos.
En cuestión de veterinarios, precisamente, creo que, por lo menos yo, y de diferentes tipos de centros, con los veterinarios que he hablado, están muy contentos con el sueldo que tienen para las responsabilidades que tienen que asumir y para el beneficio que producen para ese centro. Porque para ese centro realmente... Y desgraciadamente, para mí, para mi entender, ellos actúan como gancho. Es decir, si yo logro tener un plan de salud, yo lo que necesito es que tú vengas 7 veces al año aquí. Pero no que vengas aquí porque te voy a hacer esto, esto y esto. Lo que necesita la empresa, el modelo de empresa, es que tú vengas. Porque si tú vienes 7 veces aquí, 7 veces que te vas a llevar un saco de pienso, un tal, un no sé qué, un no sé cuántos. Entonces, realmente ellos hacen su labor veterinaria, que yo no la desmerezco, pero el objetivo y los recursos que tienen en esa clínica para desarrollar su labor, pues muchas veces dejan que desear. Y lo que hacen es que abaratan una serie de precios que son totalmente irreales para lo que sería el precio de una consulta en un establecimiento normal.
Yo como usuaria, lo que sí que veo en estos centros son el tipo de mercado, como tú dices, es que bueno, pues yo puedo coger uno de esos planes y que todo sea más económico, pero cuando realmente tenga un problema con el animal que necesite de una clínica veterinaria y no por el tema material, es por el tema además tenga que recurrir a otro espacio, ya no es lo mismo. A uno le gusta, cuando conocen a su perro, pues que ese veterinario es ya el veterinario de tu calpinche o tu calpinche.
Bueno, el desarrollo laboral.
Cuando te tienes que ir a otro centro ya para cualquier otro punto, que no sea una consulta, que sea más clínico, te rompe los esquemas. Y ahí también, si nos ponemos a hablar de dinero, te rompe los esquemas completamente.
Sí, pero en el modelo que hay, esto ya está ocurriendo. Hay mucha gente que dice, vengo a
las vacunas a un sitio.
Exacto. Mira, es que las vacunas, no, es que te lo dicen contra la tranquilidad. Mira, sí, sí, es que yo tengo otro veterinario que voy y hago los planes de salud allí porque me salen muy económicos, pero cuando tengo un problema importante, vengo a ti, porque en ti tengo confianza.
Y esto me lo cuentas
tú. Y tú dices, no, vamos a ver, hay que respetar, porque esto es una cuestión de modelo, hay que respetar a todo el mundo, pero eso es lo que tenemos que trabajar los veterinarios que tenemos en nuestro pequeño comercio, para poder demostrarle a la gente que mantener un historial, mantener un, por decirlo así, un día a día con nuestros pacientes, conocer al animal, nos facilita y eso repercute en un beneficio para ellos. Entonces, bueno, las estrategias comerciales se van desarrollando y los veterinarios que trabajamos en las clínicas tradicionales, pues tenemos que actualizarnos, porque si no, esto no va a tener buen fin.
Creo que vale la pena apostar, siempre lo he dicho, por el pequeño comercio, más cuando se trata de vidas, pero en todos los campos y sobre todo por la profesionalidad del que está ahí día a día y le gusta lo que hace. Eso sé que te puede gustar, pero no es el mismo servicio, no son las mismas capacidades las que hay. Así que, bueno, pues libre elección, desde luego.
Sí, pero la última reflexión que puedo hacer es precisamente esa, que los planes de salud muchas veces son planes artificiales que tienen segundas. Los planes generados a cada uno son planes personalizados, y en las clínicas tradicionales lo que se hacen son planes personalizados al cual tú vas, tú tienes tu historial, y el veterinario sobre todo conoce a tu animal.
Sí.
Conoce a tu animal y puede tener mejor capacidad diagnóstica en ese sentido.
Sí, vaya, sí cambia la cosa. Bueno, no sé si quieres añadir algo más. No añadimos nada más porque nos quedamos sin tiempo. Así que nos quedamos otra vez sin hablar del curso de 5 cicos. Pasaros por las redes y sabréis del curso de voluntariado. Compañeras, compañeros, nos vemos en las calles.
Decidida viure, sente el regal del meu temps, perquè crec realment que no tinc res.
Gracias por escuchar o descargar nuestros podcasts. Síguenos en la 95.2 y en www.radiosanvicente.com o en nuestra aplicación para dispositivos móviles.